En esta tarde, como día especial, vamos a hacer una pausa en el libro de los Hechos. Esta enseñanza que llevamos de una manera expositiva del libro de los Hechos, y hoy vamos a hablar de este tema que es importante, que es resonante y que es, pudiéramos llamar, la columna central del cristianismo. Para ello los invito, vamos al capítulo 16 de Juan. Vamos a ver de los versículos 16 al 20. Libro de Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. Y la palabra del Señor dice: todavía un poco y no beberéis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de los discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, de nuevo un poco, porque voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció lo que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, porque que vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Oramos, Señor y bendito Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por esa obra perfecta de tu Hijo en la cruz. Gracias porque debido a ello estamos aquí, Señor. Debido a esa gracia única, ese favor inmerecido para con cada uno de nosotros, enviando a tu Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y hoy, Señor, celebramos este acontecimiento. Y en este momento que abrimos tu Escritura, pedimos que nos des el favor, la gracia, los oídos para entender lo que tu palabra nos dice. Señor, este siervo inútil, que puedas también darle la capacidad para expresar este tema tan importante, y que los labios míos que pronuncian estas palabras, Señor, esas mismas palabras sean agradables a ti, al igual que mis pensamientos. Gracias, Señor. Estamos aquí reunidos como tu iglesia. Te clamamos a ti por tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Estamos celebrando este día especial. Jesús ha resucitado. ¡Qué maravilla! Esta es la noticia que, como cristianos, es una noticia importante, es fundamental. Para el cristianismo, la resurrección es esa certeza de que Jesús está vivo, como un acontecimiento que ocurrió en tiempo y lugar en la historia. Es una gran realidad. La resurrección de Cristo es el hecho más atestiguado en la historia. Es el más atestiguado en la historia. Y también se ha argumentado que si nosotros no podemos creer en la resurrección, entonces no creeremos en nada más que haya sucedido en la historia antigua. Y esto es importante, porque hay personas que piensan que nuestra fe cristiana es basada simplemente en una fe ciega, en algo que nosotros, en nuestro amor por Cristo, en nuestra adoración al Señor, sí, pero es algo que no tenemos la certeza de eso, pero eso es totalmente equivocado. La resurrección de Jesús es el hecho más atestiguado, más confirmado en la historia antigua. Y es importante entender esto, porque cuando el mundo se aferra a la historia antigua, podemos decir que ellos tienen una fe ciega, comparado con la realidad en que se basa la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:1, hablando precisamente acerca de esto, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El evangelio, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol Pablo habla de este evangelio. Un evangelio en que se está perseverando, hablando de este pueblo en Primera de Corintio, en Corinto, y dice también que en el cual perseverando, si retenéis la palabra de ese evangelio que ha sido predicado, serás salvo. Y entonces aquí vemos este anuncio del evangelio. ¿Y cuál es el evangelio que Pablo dice que debemos perseverar y tenemos que retener? Él lo dice a continuación, 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que está diciendo Pablo aquí es que la doctrina de la resurrección de Cristo es la base esencial, es el fundamento que el evangelio anuncia y que fue proclamado por los apóstoles. Esa es la esencia. Y el testimonio de este evento fue evidente. Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 5. Él dice que apareció a Cefas, que es Pedro, después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Pablo escribió esta carta de 1 Corintios aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Lo que quiere decir que fueron aproximadamente unos 22, 25 años después, en el cual cuando él dice que se apareció a más de 500 personas que aún viven, algunos, y que otros han muerto, él dice, están allí. Si ustedes quieren, vaya, pregúntele. Ellos le pueden dar evidencia, le pueden responder a sus dudas, si es que dudan de la resurrección de Jesús. Y dice él, después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se le apareció a Pablo. Y los cuatro evangelios destacan la resurrección. Los escritos del Nuevo Testamento tuvieron lugar en la misma generación en que estos acontecimientos ocurrieron. O sea que es una información relativa, es una relación, una escritura concerniente a los hechos que han acontecido en poco tiempo en esa generación, algunos años después. Y muchos de los primeros seguidores de Jesús estaban dispuestos incluso a morir por esta verdad, algo que para algunos era algo descabellado. Pero si esto no hubiera sido una realidad, ninguno de ellos se hubiera sometido a sufrir, a morir, a llevar tortura y ejecución por lo que ellos vieron y atestiguan. Este no es el tipo de reacción que esperarían muchos de ellos. Si este evento histórico fuera un invento, ninguno de ellos hubiera dado su vida precisamente por la exposición de la palabra. Esto no fue un principio filosófico. Esto no fue un principio moral, esto fue una realidad. Y Lucas, quien es un historiador, él nos define a nosotros manifestando que su propósito al escribir su evangelio es relatar detalladamente todos los acontecimientos que tuvieron que ver con Jesús. Él dice en Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia y las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, cosas que han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos, que son los apóstoles, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Cuando vemos esto, la Biblia es una confiable colección de documentos históricos. La Biblia es una confiable colección de documentos históricos. Los escritos de esta Biblia atestiguan de la vida de Jesús. Reportaron eventos sobrenaturales, estos testigos, estos apóstoles, estas personas que salieron a proclamar el evangelio desde Jerusalén, Judea, hasta todas las partes del mundo, y manifestaron cumpliendo, haciendo efectivo esto que sucedió durante ese tiempo y todos esos eventos sobrenaturales que acontecieron con Jesús cumpliendo esas profecías específicamente. Pedro dice en 2 de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, que los apóstoles y Pedro, que es el que escribe aquí en este momento, hace evidente que ellos no están proclamando una fábula, una historia, un cuento. No, una realidad, algo que verdaderamente sucedió. No son ideas, sino una confiable colección de documentos históricos. Y la Biblia es una confiable colección, 2 de Pedro 1:20, una colección de escritos inspirados por Dios que usó elementos humanos para escribirlo. 2 de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que cuando hablamos de la Biblia, de esta confiable, valiosa colección de documentos históricos, no es algo que alguien tuvo un sueño y le dio por escribirla, como los mormones, que alguien tuvo un sueño, tuvo una visión, Moroni, y se encontró en no sé qué lugar, excavó en yo no sé qué sitio, y encontró lo que era esa historia de la verdad, según ellos. No, esto, la historia de la Biblia es una manifestación de testigos que escribieron la realidad de lo que aconteció con Jesús. Y aquí está plasmado. Y dice que hablaron por siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que la Biblia es el mensaje de Dios siendo utilizados seres humanos como instrumentos para traer esa verdad de Dios. Y la Biblia es un libro de libros. Hay 66 libros en la Biblia, libros que fueron escritos durante un periodo de 1500 años, por más de 40 autores, escrito en tres idiomas, arameo, hebreo y griego, desarrollado en tres continentes, África, Asia y Europa. O sea que es una manifestación clara de que es una verdadera colección de eventos históricos que Dios inspiró a hombres. Esa es la Biblia nuestra. Y en esa Biblia es que encontramos esta gran verdad. Jesús claramente demostró su autoridad y su deidad y su poder. Jesús les anticipó a sus discípulos de una forma clara, en tres ocasiones, claramente, que era que él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Tres días lo dijo claramente. Lo dijo cuando estuvo en aquel momento en Cesarea de Filipo, en Mateo 16:21. Lo dijo después la transfiguración en Mateo 17:22. Y lo dijo ya camino en su entrada final a Jerusalén, Mateo 20:17-19. Y en Juan 2:19 Jesús dice, destruid el templo y en tres días lo levantaré. O sea que esto es el cumplimiento de unas mismas profecías que Jesús había hecho. La muerte y la resurrección es el cumplimiento no solamente de las profecías del Antiguo Testamento, sino que es algo que Jesús había anticipado. Es el jueves en la noche, viernes después del atardecer, que es como los judíos celebran el nuevo día, o sea que es viernes ya, el día de la Pascua. Y Jesús se sentó con los doce a tomar la cena de la Pascua, y Judas, recordamos bien, ya había acordado entregar al Señor por 30 monedas de plata. Y dice Mateo 26:20, y mientras comían dijo, De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirles, ¿soy yo, Señor? Cada uno. Imagínense lo inesperado en esta celebración que Dios había hecho manifiesto que se debería de celebrar perpetuamente. Celebrando, como ya sabemos, precisamente la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto. Una fiesta que Jesús había deseado celebrar con sus discípulos. Y están allí, en medio de esa cena, Jesús anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. Finalmente, Judas, ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Después de que Judas ha salido, Jesús, por el poder de su autoridad, cambia la liturgia de esta celebración que están llevando. Y lo convierte en ese símbolo de lo que es la señal del nuevo pacto, a través de su cuerpo, a través de su sangre. Su muerte y su muerte principalmente, y eventualmente la resurrección que estamos celebrando en este momento. Y Jesús está diciendo, mi sangre que será derramada, mi sacrificio en esa muerte expiatoria es para remisión, liberación, perdón de pecados por cada uno de ustedes. Se está diciendo a esta gente. No más sangre debe serles como sacrificio a Dios. No más por los pecados. La sangre de Jesús es el sacrificio final para el perdón de pecados. Y Jesús ha terminado la cena de Pascua con sus discípulos y se ha ido al Monte de los Olivos y se ha dirigido al jardín del Getsemaní. Jesús ha derramado su alma delante del Señor. Jesús ha rogado al Señor que pesara esa copa que manifiesta la ira de Dios. Y esa angustia, esa ansiedad que él manifiesta en esa oración al Señor, no es precisamente por la cruz. No, porque el Señor había dicho en Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, ese mandamiento recibí de mi Padre. La angustia de Jesús es porque en su santidad, en su pureza, sería hecho pecado. Llevaría el pecado de la humanidad. Llevaría la culpa de la humanidad. Y su Padre, el Santo, se apartaría de él. Sus ojos son muy puros para ver el pecado. Jesús no era pecador en sí mismo por él. Es porque él estaba llevando, él estaba siendo el sustituto de los pecadores. Y la justicia de Dios debía llevarse a cabo. Dios Padre, en esas tres horas de oscuridad que sucede, es donde la ira de Dios se está derramando precisamente en ese momento. No sobre los romanos, no sobre los judíos que planearon este complot, no sobre el pueblo de Israel, sino sobre su Hijo. Porque estaba llevando el pecado de los suyos. Eso es lo que sucede en ese momento. La angustia es la anticipación de experimentar la voluntad del Padre y convertirse en el portador del pecado de su pueblo. Y debido a su naturaleza santa, debido a su pureza sin pecado, debido a su total justicia, es que él clama que si pudiera pasar esa copa. Después de la oración desgarradora del Señor, cerca de la medianoche del jueves o primeras horas del viernes, mientras el Señor aún hablaba con los discípulos, Judas aparece repentinamente. Con mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo, y entrega al Señor. Con un beso, el beso de la traición, lo entrega. Jesús es arrestado injustamente, Jesús es juzgado injustamente y Jesús es condenado a la muerte injustamente. En la cruz, Jesús expresa sus tres últimas palabras. Mateo 27:46, cerca de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ha habido esa oscuridad de 3 horas. Manifestación de la ira de Dios y el alejamiento del Padre de su Hijo. El alejamiento total. Jesús está bebiendo la copa que Él pidió pasaran de Él. El juicio de Dios, la ira de Dios y el aislamiento. Está bebiendo hasta la última gota de esa copa de la ira de Dios. Totalmente. Jesús ha pagado por el pecado, no por algún pecado que Él haya cometido, sino por los pecados de los suyos, por aquellos que habrán de poner su fe en Él. Jesús ha recibido el castigo que el pecado merece. Jesús ha recibido el castigo que el pecador merece. Jesús ha recibido esa ira total en el lugar de aquellos que ponen su fe en Él. Una ira que recibirán aquellos que no están en Cristo. Jesús bebió la copa de la ira de Dios para que aquellos que ponen su fe en Cristo beban la copa de la vida. Jesús ha dicho sus últimas palabras: consumado es, Juan 19:30, que en el griego es tetelestai. Todo está terminado, todo está cumplido, todo está llevado a cabo, eres finished, todo está hecho, no hay nada más. La deuda por el pecado ha sido pagada. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. La deuda total la ha pagado Jesús. Esa deuda de muerte que cada uno de nosotros como pecadores merecemos, Jesús la pagó en su totalidad. Totalmente. Una sola vez y para siempre. La justicia de Dios es satisfecha. La obra de Jesús ha sido terminada en su totalidad. Nada más es necesario hacer, nada más. Y la última palabra que Jesús dice, Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús muere. Jesús ha entregado su vida. El Jesús hombre ha muerto. No el Jesús Dios. Jesús Dios es espíritu del hombre. El Jesús hombre, el Jesús que se hizo hombre, que representa a cada uno de nosotros, que vivió esa vida perfecta, que cumplió la ley a la perfección, que vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Es aquel que en su resurrección nos entrega su justicia, su perfección. La obra de Jesús no solo fue terminada, sino que fue aceptada por el Padre. Y lo vemos a través de las evidencias inmediatas que se presentaron en ese momento. Un poderoso terremoto que señalaba nuevamente la presencia de Dios. Dios rasga el velo de arriba abajo, justo en ese momento preciso, Mateo 27:51. El velo había sido puesto por instrucción del Señor, donde había esa separación. Donde ese lugar santísimo simbolizaba la presencia misma de Dios. Y solamente el sumo sacerdote, después de presentar ofrenda por su pecado, podría entrar a ese lugar, solamente una vez al año. Era el mediador entre Dios y los hombres en ese momento. Dios, en el momento de la resurrección de Cristo, rasga ese velo, que era inmensamente grueso, una altura inmensa. Lo rasga de arriba abajo. Él mismo que había instituido las medidas para construir ese lugar es aquel que rasga la pared de división que había entre el hombre y Dios. El acceso al Padre está abierto por ese mediador que es Jesucristo. Ha sido abierto. Esa cortina de separación ha sido rota. Dios mismo toma la iniciativa y rompe la cortina. de arriba abajo. Cuando Dios rompe el velo de arriba abajo, es la inauguración del nuevo pacto. El templo es destruido. Ese velo es destruido, perdón. No hay acceso solamente por una persona. Todos tienen acceso a ese lugar. Es una bendición. Eso es lo que logramos a través de la resurrección de Cristo. Acceso directo al Padre. Cuando Dios rompe ese velo de arriba abajo, la inauguración del nuevo pacto. Hay un acceso abierto gratuito al Padre a través de su Hijo para todos los que vengan. Para todos. Y tú puedes entrar al verdadero lugar donde Dios habita a través de la sangre de Jesús, que representa su muerte, su vida dada en la cruz. Esa es la realidad. Su muerte sacrificial. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ya podemos entrar a ese lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. O sea que la mayor declaración de aceptación del sacrificio de Jesús por parte del Padre es la resurrección. La aceptación de esa obra perfecta llevada a cabo por Jesús es la resurrección. Mateo 28:1 dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Muy de mañana. El corazón de Jesús había empezado a palpitar. Ese Jesús humano. Su cerebro empezó a tener vida, sus articulaciones, sus pulmones a respirar. Todo su ser cobró vida por el poder del Espíritu Santo. Esto nos recuerda cuando Lázaro fue resucitado por Jesús, que solamente la palabra de Jesús dio vida a Lázaro. En este momento, el Espíritu Santo, el poder de Dios, dio vida a Jesús. Jesús es resucitado. Jesús se levanta de esa tumba y sale vivo, venciendo la muerte. Para la mente humana, este evento es imposible. Pero la Biblia nos dice claramente, Hechos 2:24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. La muerte no podía contener. De hecho, la muerte es la consecuencia del pecado. Jesús en sí mismo no tenía pecado. La tumba no podía retener. El primer Adán trajo muerte a la humanidad. El nuevo Adán, que es Jesús, trae vida a través de su resurrección. De tal manera que el enemigo poderoso que aflige al ser humano, la muerte misma, ya no tiene poder por la resurrección de Jesús. Todos y cada uno de nosotros. La mayor aflicción que pudiéramos tener nosotros es la muerte. No hay ser humano, por mayor que sea, que no, en un momento determinado, cuando llegue a ese momento, es algo que lo hace sentir la realidad. Pero para nosotros como cristianos, la muerte es simplemente un acceso a esa entrada a la presencia de Dios. Ese es el vehículo para estar en la presencia de Dios. La muerte ya no tiene poder, porque Jesús la ha vencido en la cruz. Tenemos el acceso directo a Él. Él es las primicias. Él es el primero. Y en consecuencia, todos aquellos que estamos en Cristo, esa es la esperanza de una eternidad. El primer Adán trajo muerte. El segundo Adán, Jesús, trae vida, resurrección de la muerte. De tal manera que ese enemigo ya no nos aflige. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto a la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Wow. Cristo vence la muerte misma. No solamente para Él, sino para todos aquellos que estamos en Cristo. Esa es la promesa, esa es la esperanza. Esa es la gran esperanza. Cristo en las primicias es el primero. En su resurrección, Dios no solamente levanta a Jesús de la muerte, sino que también nos revive a cada uno de nosotros los que estamos en Cristo. Esa es la gracia, el regalo para cada uno de nosotros a través de la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección del creyente. Jesús dice, Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es la garantía, es la certeza de que como Jesús vive, también nosotros viviremos en esa eternidad. La resurrección fue la certeza que Dios ha quitado el pecado y nos declara libres de culpa. La resurrección de Jesús es la aceptación de Dios al Hijo de esa ofrenda, de ese sacrificio que Él ha hecho por el pecado de la humanidad. La deuda nuestra es pagada. Estamos libres de culpa por el sacrificio de Cristo. Romanos 4, 25. El cual, o sea Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones. Fue entregado por nuestras transgresiones. Nuestras transgresiones, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra culpa, fue imputada a Él. Fue puesta en Él. Y fue castigado en Él. Dice el versículo, y resucitado para nuestra justificación. La justicia de Cristo. Su vida perfecta, His righteousness, expuesto en nosotros. Lleva nuestro pecado, es castigado en la cruz, y esa justicia, esa perfección expuesta en nosotros. Una doble imputación. Y es esa la realidad por la cual podemos estar en la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Es por eso que la resurrección de Jesús es tan importante para nuestra fe cristiana. Es muy importante. La resurrección es el evento más importante. Es el evento principal. Es la columna central del Evangelio. Entonces, en la resurrección de Jesús, es una promesa de una esperanza viva, un gozo eterno y una paz constante. Es una esperanza viva, un gozo eterno y una paz constante. Es una esperanza viva. Recordemos que la vida de estos discípulos o apóstoles antes eran pescadores, personas que se dedicaban a esa labor. Era su medio de ingreso, era su vida. Todos los días hacían eso. Pudiéramos pensar que en un momento determinado para ellos llegaban a su casa todos los días, comer pescado otra vez. ¿Qué hay que hacer? Nada, una rutina. Un día se les aparece Jesús cuando ellos estaban a la orilla del mar de Galilea y los llama y les dice, yo los haré pescadores de hombres. Una nueva esperanza viene para ellos. Sale de esa rutina diariamente. Una nueva esperanza. Su esperanza cambió para siempre. Pero un tiempo después algo trágico sucede. El hombre en que ellos habían puesto su esperanza, el hombre en quien ellos confiaban, ese ser que ellos era su guía, su maestro, es muerto de una manera trágica. Es muerto como el peor de los criminales. Es acusado por todo el pueblo de Jerusalén. asociado por la influencia que ejercieron estos líderes religiosos propagando entre la mayoría del pueblo que crucificaran a Jesús y liberaran a Barrabás. Estas personas quedaron sin esperanza. Jesús fue crucificado y muerto, y desde ese momento su esperanza murió con ellos. Los apóstoles tenían puesta su esperanza en Jesús, pero un día su líder fue muerto y su esperanza murió con ellos. ¿Murió? Para muchos de nosotros, en ciertas ocasiones también nuestras esperanzas, aquello en que nosotros confiamos, por alguna u otra circunstancia, esa esperanza se desvanece por alguna razón. Todos tenemos puesta nuestra confianza en algo. En mi juventud, en mi figura atlética, en lo que yo hago, en mis achievements, en mis logros, en aquello que yo he podido alcanzar, en mi posición laboral, en mi forma económica. Pero esas son cosas temporales que de un momento a otro se pueden desvanecer. Su salud se puede deteriorar, sus finanzas se pueden evaporar. Hay una desesperanza en ese momento. En un ser querido, ese ser querido puede no estar. En cualquier cosa que pongamos nuestra esperanza, esa esperanza pudiera esfumarse, pudiera desaparecer. Después de que Cristo resucitó de la muerte, sus discípulos no lo sabían. Ellos iban camino a Emaús y Jesús les salió al encuentro y les preguntó, ¿qué cosa es lo que están pasando? ¿Qué es lo que ustedes hablan? ¿Qué es lo que ustedes están murmurando? Jesús haciéndose el que no sabía lo que había pasado. Y Lucas 24:19 nos dice que entonces ellos le dijeron a estos discípulos, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Y aquí está el punto. Ellos no sabían que Jesús había resucitado. Sus esperanzas habían muerto con ellos, con Jesús. Las esperanzas que ellos tenían habían muerto en Jesús. Y dice el versículo 21 de Lucas 24, pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Su esperanza estaba totalmente acabada, muerta. Para ellos no había nada más. No había nada más. Eso fue lo que sucedió cuando su Salvador murió. Pero su esperanza revivió. Su esperanza tomó vida cuando Jesús resucitó. ¡Wow! Eso es a lo que Pedro se refiere. En 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por el poder de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es lo que sucede. Nosotros tenemos una nueva esperanza. Nosotros en Cristo tenemos una nueva esperanza. Estábamos condenados a una eternidad de castigo. Hay una esperanza de vida en Cristo. Las cosas, como decía anteriormente, esas esperanzas terrenales pueden fallar. Pero la esperanza que tenemos en Cristo es sólida, es permanente, es eterna. En Cristo tenemos una verdadera esperanza viva. ¿Y por qué cuando Jesús apareció a ellos su esperanza fue encendida? Porque ellos pudieron ver que Jesús lo conocía todo. Ellos pudieron ver que todas las promesas que Jesús había hecho eran verdad. Eso reavivó su esperanza. Pudieron entender verdaderamente que Jesús es aquel que Él dijo que era. Su esperanza revivió. Su fe aumentó. Su vida fue transformada. Jesús resucitó todas las promesas, entonces, que el Señor había hecho, podemos nosotros ver que son posibles en Jesús. Porque Jesús resucitó todas las promesas que Jesús hace, que Dios Padre hace, que la Biblia nos muestra, son una realidad. Porque Jesús resucitó. Todas son posibles. Todas son una realidad. Y serán una realidad por la resurrección de Jesús. Jesús hizo muchas promesas y no tendría ningún sentido si Él no hubiera resucitado. Todas las palabras que Jesús dijo, si Él hubiera quedado muerto, no tendrían valor. Lo que Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Él se hubiera quedado en la tumba, eso no tendría sentido. Esa promesa no tendría sentido. Pero porque Jesús resucitó, nosotros, cuando muramos, viviremos. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Lo demostró en su resurrección. Y conste que esto lo dice él antes de efectivamente llevarse a cabo esa resurrección. O cuando Jesús dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué significado tendría eso? ¿Qué camino sería ese si Jesús había muerto? ¿Qué vida sería esa? ¿Qué verdad sería esa si Jesús no hubiese resucitado? Pero porque Jesús resucitó, Él es el camino. Es ese camino que nos conduce al Padre. Él es esa vida, esa verdad proclamada. Él es verdad. No solamente lo que Él dijo es verdad, Él es la verdad personificada. Y Él es la vida. En Él tenemos vida. Él es vida. Y porque Él resucitó, tenemos la certeza que Él es el único camino al Padre. Es la única verdad de salvación. Y es la única vida eterna. Jesús, en su resurrección, nos brinda gozo eterno. Jesús les había dicho a sus discípulos, Juan 16:16, todavía un poco y no me veréis más. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Los discípulos no entendían. En ese momento ellos estaban, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Me verán un poco y después no me verán dentro de un poco, pero después me verán. Juan 16:17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y esta conversación que Jesús está teniendo con ellos es precisamente referente a su arresto, su entrega y su muerte. Cuando Él dice, todavía un poco y no me veréis, está hablando de eso, que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser maltratado, que Él iba a ser juzgado injustamente y que iba a ser crucificado. Todavía un poco y no me veréis. De nuevo un poco y me veréis. Se refería a su resurrección. Jesús, de una forma u otra, siempre estaba comunicándoles este mensaje. Aquí lo dice de una forma implícita, pero Jesús lo dijo explícitamente. Cuando Jesús murió en la cruz, para los discípulos fue la peor pesadilla. Era el día más triste de su vida. Era para ellos algo que terminó con su alegría. Pensaron que nunca más pudieran volver a estar alegres, como aquellos que iban camino a Emaús. Lo único que sentían era dolor en ese momento. Pero Jesús sabía que ese gozo iba a ser revivido. Él lo sabía. Y cuando Jesús, después de resucitado, apareció en el aposento alto y le mostró las manos y le mostró su costado, la Biblia dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Juan 20:20. Se regocijaron. Ese gozo volvió a ellos. Un gozo indescriptible. Un gozo inimaginable. Ver a su Señor nuevamente con vida. Desde luego que en una ocasión, en la primera ocasión que Jesús se presenta, no estaba Tomás con ellos. Jesús llega nuevamente a la semana siguiente. Jesús ha atravesado la pared, él aparece. Ya su cuerpo no era un cuerpo glorioso. Tomás había dicho que él no les creería hasta que no viera al Señor, pusiera su dedo en el lugar de los clavos y pusiera su mano en el costado. Cuando Tomás ve al Señor, pudiéramos imaginar su impresión. Lo primero que le dice Jesús: Tomás, ven acá. La Biblia no nos dice si Tomás efectivamente lo hizo, si lo tocó, si puso su dedo en el lugar de los clavos y tocó su costado. Pero lo que sí sabemos es que Tomás cayó rendido a los pies del Señor. Mi Dios y mi Señor. La resurrección de Jesús fue un evento esencial, importante. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y cada uno de nosotros hemos tenido tristezas. Yo creo que no hay una persona que no haya tenido un momento de dolor fuerte, que no haya sacudido. Cada uno de nosotros. Y la obra única del Señor ha convertido esa tristeza en gozo. Tal vez tú estás aquí atravesando por un momento triste en este momento. Estás atravesando o pasando un camino oscuro. Tal vez estás atravesando por una situación de sufrimiento. Tal vez todo lo que hay dentro de ti es dolor y tristeza. Tienes que entender que hay un resucitado y vivo Jesús. Un resucitado y vivo Jesús hoy, que tiene el poder para convertir tu tristeza en gozo. No hay tristeza que no pueda ser superada por Jesús. Y la resurrección es la evidencia de que ese gozo es efectivo en Cristo Jesús. Él tiene el poder para convertir tu tristeza en gozo como nunca, en un gozo duradero. Un gozo duradero. Cuando las mujeres, después de ver la tumba y hablaron con el ángel, fueron con temor y gran gozo a comunicarle la noticia a los discípulos. ¿Qué mezcla de emociones? Temor y gran gozo. Temor ante la reverencia de su Señor, pero un gozo enorme de verlo resucitar. Esa tristeza que ellos tenían, ese dolor que ellas tenían, que iban precisamente temprano a la mañana a preparar el cuerpo. Ellos esperaban encontrarse con un cadáver. Y se dieron cuenta que el Señor había resucitado. ¡Ah! ¡Qué gozo! Su alegría se había desvanecido, su esperanza se había acabado. Pero ese momento fue un momento que su gozo fue avivado. Un gozo como nunca. El gozo del Señor aviva cualquier dolor, tristeza, sombra o sufrimiento. Si tú tienes gozo en tu vida, es la manifestación de que tienes una visión dependiendo cómo sea tu gozo. Depende de la visión que tú tengas de Dios. Si tu gozo es alto, la visión de Cristo y de Dios es alta. Si tu gozo es bajo o inexistente, tu visión de Cristo es muy baja, muy poca. Cristo es ese gozo. Es ese gozo. ¿Quiere decir esto entonces que como cristiano tú siempre vas a andar con una sonrisa de oreja a oreja? De hecho, si nosotros vemos una persona que a todos se esté riendo, es como sospechoso, ¿verdad? No, cuando nosotros hablamos de gozo, es algo que es una condición interna. No solamente quiere decir que tiene que estar manifestando una sonrisa todo el tiempo. Gozo es algo interno. Gozo es algo que viene y es un regalo, precisamente. Es uno de los componentes del Espíritu Santo. Es algo que está en el creyente a pesar de las circunstancias. alegría, ya lo hemos dicho anteriormente, es algo que es motivado por alguna cosa buena que nos ha sucedido. Una alegría temporal llevada a cabo por aquellas emociones que sentimos, por aquello agradable y bueno que nos ha sucedido. Pero el gozo es esa confianza interna en el Señor, a pesar de cualquiera sea la circunstancia. Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. El gozo es entender que Dios está en control de todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo estaba en prisión esperando su ejecución, él dijo en Filipenses 4:4, regocijados en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijados. Recordemos que Pablo está preso esperando una sentencia de muerte. Y dice, vuestra gentileza, la bondad, lo dice la Biblia de las Américas, sea conocida en todos los hombres, el Señor está cerca. El omnipresente, el soberano, el todopoderoso está cerca de nosotros. Él lo ve, Él lo sabe todo. Y por eso debemos regocijarnos y comportarnos con bondad y amor hacia nuestro prójimo y hacia nuestros hermanos. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. Tercero, paz constante. Eso era lo siguiente para los discípulos y para ti si vienes a una relación con Jesús. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es increíble, ¿no? Él acaba de decir, van a tener aflicción cuando Él no esté. ¿Cómo entonces estas cosas pueden traer paz a la vida de ellos? Porque esto manifiesta que Jesús conocía el futuro. Jesús estaba en control de todo. Nada sorprende a Jesús fuera de su conocimiento. Él siempre prepara para aquello que viene después. Él nos prepara para aquello que viene después. Es precisamente ese gozo que nos sostiene de su mano en medio de las circunstancias. Es muy observable cómo la frase en el mundo tendréis aflicción se levanta después de las palabras para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? En medio está la palabra confiad en mí. Primero habla de aflicción. Para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Esa paz que viene en medio de la aflicción se manifiesta confiando en Él. La confianza en Él es la que trae la paz. ¿Qué presentaba el futuro inmediato de los apóstoles? Lamento, confusión, persecución. Todo eso. Todo eso era el futuro que ellos tenían. Pero también había esperanza, gozo y paz. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Los iba a enviar. Ellos pueden confiar en la promesa de Jesús, todo debido a la muerte y la resurrección de Jesús. Ellos podían confiar en ello. Todo, debido a la muerte, vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Juan 14:1, no se turbe, no se aflige, no se agite, no se angustie vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. Lo contrario a la angustia, ¿cuál es? La paz. Jesús dice, no se angustie, tengan paz. En la casa de mi Padre, versículo 2, Juan 14, muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa era una verdad que los discípulos podían estar confiados. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En esa mansión celestial, Jesús iría, Jesús murió, Jesús resucitó. Ya esos lugares están preparados para aquellos que están en Cristo. Vamos a dejar un lugar pequeño para ir a habitar a la mansión celestial donde Dios tiene un lugar preparado para los suyos. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Y Él fue y lo ha preparado ya. Ya fue y lo preparó. Hay un lugar preparado por Jesús. La seguridad de este lugar es que Jesús resucitó, ascendió al cielo y ha sido exaltado por el Padre. Esa es la seguridad. Esa es la seguridad. La resurrección de Jesús nos garantiza esa paz eterna al lado del Padre por su Espíritu Santo. Muchas personas están buscando el propósito de la vida, a pesar de que la ciencia quiere darle respuesta a todas las cosas. Sí. Más sin embargo, la gente desesperadamente quiere saber si hay algo más fuera de lo material. Ellos quieren saber si hay algo más allá de la muerte. Ellos buscan un tipo de espiritualidad a través de la astrología. Ellos quieren buscar cualquier tipo de espiritualidad, menos en la Biblia, menos en el Evangelio, menos en Cristo. Buscan espiritualidad en cualquier lugar, menos en lo que la Biblia dice, menos en Cristo y su obra en la cruz. El mensaje de la Biblia es que la muerte no termina la existencia de ninguno. La muerte no termina la existencia de ninguno. ¿Por qué? Todo ser humano vivirá por siempre. Sí. O vivirá en un lugar de tormento, o vivirá en un lugar de gozo en la presencia del Señor. Esa es una gran realidad. Esa es una gran realidad. Todo ser humano vivirá por siempre, bien sea en el cielo o bien sea en el infierno. Y no solamente en forma espiritual, todo mundo será resucitado de la tumba. Recibirá nuevos cuerpos, un cuerpo celestial para estar en la presencia de Dios sin pecado, o un cuerpo que resistirá el tormento y el fuego del infierno. Es la Biblia la que manifiesta eso. Tú puedes tener una esperanza viva, tú puedes tener un gozo verdadero, tú puedes tener una paz permanente. Debes dar tu vida a Dios y a Jesús. Debes arrepentirte de tus pecados. Debes venir y clamar a la cruz, poniendo tu vida, tu pecado, tu culpa, en las manos del único que la castiga en la cruz. Un filósofo, y con esto termino, llamado Herbert Fingaret, en su libro escrito en 1996 sobre la muerte, dijo que temer sobre la muerte era algo irracional. Cuando tú mueres, él escribió, no queda nada. No queda nada. ¿Por qué debemos temer a la ausencia del ser cuando no estaremos nosotros mismos para sufrirla? Dice él, filósofo. 20 años después, al enfrentarse a su propia mortalidad, el filósofo se dio cuenta que se había equivocado. La muerte comenzó a asustarlo y no podía pensar cómo salir de ella. Este hombre, quien durante 40 años enseñó filosofía en la Universidad de California, en Santa Bárbara, también había escrito extensamente sobre el autoengaño, que era el creer que había algo después de la muerte. Ahora, a los 97 años, se preguntaba si él había estado engañado a sí mismo sobre el significado de la vida y la muerte. Él recordaba a su esposa, con la cual vivió por muchas décadas, y lloraba. Y esto es un documental que ustedes lo pueden encontrar en el internet. En un momento él dice que ha estado equivocado acerca de esas cosas. Es fácil escribir un libro cuando nada sucede y tú estás en los 40 años. Y está saludable. Y decir que nada sucede cuando mueres. Cuando eres sano, cuando no tienes ningún clase de problema y eres adinerado. Pero una cosa muy diferente cuando tú piensas en esto cuando estás cerca de la muerte. Muy diferente. Él está recordando a su esposa. Él dice en un momento que es fácil en ese tiempo haberlo escrito de esa manera, pero ahora él dice, me atormenta la idea de morir pronto, ya sea que haya una buena razón o no. dice en un documental que se llama Being 97, que eso lo puedes ver en el internet. Camino a menudo y me pregunto, dice él, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Debe ser algo que me estoy perdiendo? Ojalá lo supiera. Y el día antes de morir, este hombre pronunció sus últimas palabras. Después de pasar mucho tiempo en silencio, con los ojos cerrados, dice a su nieto, que fue el que escribió el documental, su abuelo de repente levantó la vista y dijo, bueno, eso está bastante claro. Una hora más tarde dijo, ¿por qué no vemos si podemos subir y comprobarlo? Sentía temor, pero a la misma vez quería tener una evidencia para poder comprobar eso. ¿Puedes tú creer en la resurrección? ¿Puedes tú creer en Jesús, el eterno Hijo de Dios, que vino a este mundo y se humilló hasta la muerte, la segunda persona de la Trinidad? Vino del cielo y vivió en medio nuestro, vivió una vida sin pecado y murió una muerte expiatoria, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Puedes creer en la resurrección? Arrepiéntete de tus pecados y ven donde Cristo. Ven donde Cristo, quien en la cruz, Él tomó el lugar tuyo y fueron castigados los pecados. Y Él recibió el castigo que tú mereces. Hechos 17:33 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. La resurrección hace una vez más manifiesto que Jesús será el que va a juzgar el mundo. Así que, mis hermanos, vivamos agradecidos por este regalo de Dios, por medio de Cristo, y su muerte y su resurrección. Y alabémoslos por siempre. Y los que no están, vengan a Jesús. Gloria a Dios por ese regalo eterno de salvación y por esa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.